Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Voy a pedir que por favor en sus Biblias vayan a Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 1, vamos a leer versos 32 y 33. Leemos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Dios bueno, Padre eterno, grande, oh Dios, es tu misericordia. Nos has concedido, Dios, estar aquí una vez más, después de habernos guardado, sustentado y protegido durante los días que han transcurrido, nos concedes venir a tu casa a elevar cánticos a ti, Señor, y reconociendo que solo por los méritos de Cristo puedes tú recibirlos y aceptarnos aún a nosotros en Él. Gracias por esta misericordia, oh Dios, y nos inclinamos ante ti, implorando que tu misericordia sea aún más abundante para con nosotros en este momento y que tú tengas a bien hablar a tu pueblo, hablarnos a nuestros corazones en este día. Señor, consolarnos con tu palabra, por tus misericordias, para la gloria de tu nombre. Bendecirnos en Cristo Jesús en esto. Amén. Me viene a la memoria una experiencia cercana, una persona que es dedicado al trabajo de ventas rancheras, por así decir, dedicado a comprar cosas para revender a otros. Salió un día a trabajar y al final del día volvió a su casa sin llevar nada, o sea, sin haber vendido nada. Bueno, pasó ese día, salió al día siguiente y volvió a su casa otra vez sin haber vendido nada. Al día siguiente no había que trabajar, así que no hubo trabajo. Y volvió a llegar otra vez un día de trabajo, disponiéndose a salir de nuevo a la faena. Entonces vino a su mente algo, y es la idea de haber estado haciendo las cosas en sus propias fuerzas, en sus propios términos. Así que esta persona, reconociendo su mal, su pecado, le pide a Dios perdón en oración y le implora que le permita confiar en Él para no hacer las cosas en sus propios términos. De nuevo un día de trabajo, y este día fue diferente a los demás. Este día fue bendito en el sentido de que pudo vender lo que tenía que vender, pero no solo eso, eso es lo menos importante. Lo más importante es que ese día fue un día de tranquilidad, un día de paz, un día de, independientemente cuál fuera el resultado, ese día fue relax, tranquilo. De ahí el título de este mensaje: el descanso que produce confiar en Dios. El descanso que produce confiar en Dios. Ya leímos Proverbios 1, 32 y 33. Y voy a parafrasearlo un poco. Dice, porque el desvío de los ignorantes, así lo dice literalmente, el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Algunas palabras como desvío, ignorantes, matar, perder, tienen otro, o pueden tener otro significado, otros usos. Podría leerse de esta manera: porque la rebeldía de los simples los golpeará hasta destruirlos, y la prosperidad de los necios los arruinará. Mas El que obedece, el que me obedece, descansará confiadamente y vivirá sin sobresalto del mal. Y yo creo que es importante esto. Yo creo que aquí hay, veo aquí dos sentencias en estos pasajes. Dos sentencias que establecen un marcado y definitivo contraste entre los que andan según sus propios caminos y haciendo las cosas en sus propias fuerzas y aquellos que diligentemente procuran andar en la voluntad del Señor. En el verso 32 está la sentencia para unos y en el 33 la sentencia para otros. Salomón identifica a los unos como rebeldes, ignorantes y necios. Estos tres términos, ninguno está de más aquí. Rebeldía, ignorancia y necedad. Es la característica que atribuye Salomón a aquellos que procuran hacer las cosas sin buscar la voluntad de Dios. Y los otros son identificados con un término simple y sencillo. Dice, los que obedecen, los que oyen. Así que aquí tenemos dos grupos de individuos que de alguna manera representan a toda persona. Los rebeldes, necios e ignorantes por un lado, y los obedientes por otro lado. No hay más. Así que, entrando en materia, veamos primeramente la sentencia para los rebeldes. Y lo primero que quiero que veamos es el peligro de ignorar el consejo de Dios. El peligro de ignorar el consejo de Dios. El verso 32 leímos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Este desvío que dijimos que es rebeldía, o sea, no es simplemente haberse extraviado del camino de manera inconsciente, sino que es rebeldía, y la rebeldía es un acto de desobediencia hecho a propósito, adrede. El desvío de los ignorantes, y aquí ignorantes es simples, personas que no atienden el consejo, como dicen algunos por ahí, y se promueve mucho en nuestra sociedad, que hay que ser de mente abierta. Bueno, eso es un simple, una persona con su cerebro abierto a todo lo que quieran echar ahí sin cuestionar ni analizar nada. Y eso es a lo que nos están llamando en nuestra sociedad. Nos dicen, tienes que ser de mente abierta. Sí, claro, para que ellos puedan echar ahí todo lo que quieran. Es más bien como decir, tú tienes que tener un zafacón donde Dios quiso ponerte un cerebro. Y ahí vamos a echar toda la basura que querramos. No somos críticos, no somos analíticos y mucho menos procuramos la sabiduría que proviene de Dios. Así que esto es ignorancia, simpleza. Así que, ¿qué es lo que dice el pasaje? La rebeldía de los simples, de los ignorantes, los golpeará hasta destruirlos. Los golpeará hasta destruirlos. Ese es el peligro de ignorar el consejo de Dios. En Primera de Samuel 15, veamos esto por favor, es una historia conocida. Primera de Samuel 15, tenemos el caso de Saúl, la desobediencia de Saúl. Primera de Samuel 15, 1 al 3, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. He aquí una desobediencia bien intencionada, pero desobediencia al fin. Estas son las palabras de Samuel a Saúl. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Fíjense el punto de partida de Samuel al hablarle a Saúl. Tú eres rey porque Dios te puso a ti como rey. Entonces, a partir de eso, a partir de ese recordatorio que le hace, le dice, ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Dios te puso como rey a ti. Ahora entonces, tu deber es prestar atención, obedecer las palabras de Jehová, ese que te puso a ti como rey. Destruye a Amalec y todo lo que él tiene. Saúl, luego cuando va y ve lo que hay, dice, no es sabio, en su corazón tal vez pensó, no es sabio destruir todo esto, y aquí cosas que pueden ser aprovechables. Y decidió, según su criterio, no destruir todo. Ahora, esa rebeldía y esa simpleza del corazón de Saúl lo llevó a la destrucción. La sentencia de Dios sobre él fue irrevocable, fue rechazado por desobedecer. Pero, ¿por qué dije desobediencia bien intencionada? Porque Saúl no propuso en su corazón, voy a desobedecer a Dios y voy a hacer las cosas a mi manera. No es así como suena. No. Era la intención de hacer las cosas como a él le pareció que era mejor. Incluso con la idea de agradar a Dios. ¿Para qué eran los bueyes engordados que él perdonó? ¿Para sacrificio? ¿A quién? A Dios. Su intención era buena, pero era desobediencia. Así que el punto es que no necesariamente estamos hablando de una rebeldía franca y abierta. Incluso no es una rebeldía consciente. Cuando procuro hacer las cosas basado en mi experiencia, en mis conocimientos, en mi preparación, y no dependo de Dios para ello, estoy siendo rebelde. Estoy siendo ignorante porque estoy dejando de lado depender de Dios para lo que voy a hacer. Buscar la voluntad de Dios en lo que voy a hacer. Confiar en Dios para el resultado de lo que voy a hacer. No, con esta fórmula que yo me sé, mira, eso tiene que funcionar porque sí. ¿De quién estoy dependiendo? De mí, de mi sabiduría y de mi fórmula. No, muchachos, ¿tú sabes los años de experiencia que yo tengo en esto? ¿Eso tiene que funcionar? No suena desobediencia franca, no suena rebeldía adrede, suena confianza. Suena seguridad, suena una mente positiva. No nos llamemos a engaño. Estoy confiando el resultado de mi acción a mis propios términos. Y la Biblia me dice que eso es rebeldía. Esta rebeldía golpea al simple hasta destruirlo. La segunda parte del verso 32 dice, la prosperidad de los necios los arruinará. La prosperidad de los necios los arruinará. Aquí no dice, la necesidad de los necios los arruinará. No dice que la escasez de los necios los arruinará. Todo lo contrario. Dice, la prosperidad de los necios los arruinará. ¿Saben que la idea que hay ahí inicialmente es que ellos van a prosperar en sus pasos temporalmente? Estos rebeldes y necios que hacen las cosas en sus propios términos sin procurar la voluntad de Dios, y a veces muchos de esos somos nosotros, podemos prosperar en nuestros pasos y nos puede ir bien en lo que hacemos, materialmente hablando, temporalmente nos puede ir bien. La prosperidad de los necios los arruinará, los destruirá, los echará a perder, pero es la prosperidad. Esto es nuestro segundo punto, el engaño de prosperar sin el consejo de Dios. La vanidad, la futilidad, el vacío de prosperar sin el consejo de Dios. Salmo 73, bastante conocida también, la experiencia de Asaf. Salmo 73, verso 3, dice, porque tuve envidia de los ignorantes, de los arrogantes, perdón, viendo la prosperidad de los impíos. Porque tuve envidia de los arrogantes, o sea, aquellos que son rebeldes y necios en su corazón y que se creen ser más de lo que son. Tuve envidia de ellos, dice Asaf, viendo la prosperidad de los impíos. La misma idea que en el Proverbio 32, la prosperidad de los necios. Los necios pueden, y de hecho lo vemos, prosperar en sus caminos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Verso 12 y 16 del mismo Salmo 73. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verso 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Proverbios 32, segunda parte. La prosperidad de los necios los echará a perder, los arruinará, los destruirá. Y es lo que dice el Salmo 73, 19. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. ¿Pero qué fue lo que los llevó a eso? Su prosperidad. Su prosperidad en sus propios términos. Su prosperidad sin buscar la voluntad de Dios en sus quehaceres. Podemos, aún nosotros, temporalmente prosperar en lo que hacemos sin tener en cuenta a Dios, pero al final esta prosperidad es desgracia. Y hay una misericordia grande de parte de nuestro Dios para con sus hijos en esto. Los impíos hacen sus quehaceres, valga la redundancia, y prosperan en ellos sin tener en cuenta a Dios, tal vez por años. Pero cuando un hijo de Dios empieza a hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios, no llega muy lejos sin ser estorbado. Esto es una misericordia. Qué bueno que Dios no nos deja 10 años prosperando sin tenerle en cuenta. Y nos estorba el mismo día o a la semana o a los 2 meses, pero nos estorba pronto. Para que levantes la vista, no me estás tomando en cuenta, estás haciendo las cosas a tus propias expensas, no va a funcionar así. Es como el hijo al que el padre no castiga, tiene 2 hijos. Uno hace y deshace y a ese nunca le pasa nada. Ese nunca tiene una reprimenda, ese nunca tiene un castigo, incluso a veces parece que se les premia. Y el otro hijo, que a la primera insinuación de desobediencia o de rebeldía, tiene una reprimenda o tiene un castigo. ¿A cuál ama más? El padre disciplina al hijo que ama. Al que no disciplina no lo considera hijo. Allá tú. He ahí la prosperidad de los impíos. Y he ahí el estorbo bendito de los hijos de Dios cuando procuramos hacer las cosas sin tener en cuenta a nuestro Señor, en nuestras propias fuerzas, y Él nos estorba para levantar nuestra cabeza. Lucas 12, 15 al 21 dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjense que este hombre le dijo a su alma: repósate, come, bebe, regocíjate, estate quieto, tranquilo, reposado. Él ignoraba Proverbios 1:33. Ese reposo y esa tranquilidad les pertenece a los que oyen a Dios. Dice: el que me oyere habitará, reposará, descansará, permanecerá confiadamente. Esa sentencia no es para los impíos. Él no tenía derecho de decirle a su alma: repósate y estate quieta, porque él había sido pobre para con Dios y había puesto sus corazones en sus riquezas, su corazón en sus riquezas. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ese es el engaño de prosperar sin el consejo de Dios. Puede haber prosperidad. Temporalmente la habrá, pero será una desgracia. Asaf, en el Salmo 73, al final, dice que ellos han sido puestos en deslizaderos y que han sido destruidos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo?, preguntó Jesús, si al final su alma se pierde. Así que estos son las dos partes de la sentencia para los rebeldes. Ignorar el consejo de Dios definitivamente traerá ruina, destrucción y muerte. Y prosperar sin el consejo de Dios es desgracia. Es una prosperidad que no ayuda para bien, absolutamente. Ahora veamos la sentencia, el veredicto que aguarda a los que en Dios confían. Y hay una idea en el Salmo 73, en el verso 1, antes de que Asaf dijese: en cuanto a mí, por poco me deslizo mirando a los prósperos impíos. Antes de decir eso, él dice: ciertamente es bueno Jehová para con su pueblo Israel y para con los limpios de corazón. Fíjense esta verdad. Ciertamente Dios es bueno para con los limpios de corazón. Ahora, yo por poco me deslizo mirando la prosperidad de los impíos. O sea, olvidé que Dios es bueno con los limpios de corazón. Me enfoqué en otra cosa y por poco me voy. Dios es bueno para con los limpios de corazón. Sin embargo, el contraste que hay en el Salmo 73, después de decir que Dios es bueno para con los limpios de corazón, ¿qué es lo que sigue diciendo? Que los impíos son los que son prosperados y son los que están gordos y sin enfermedades. ¿Dónde está la bondad? ¿Dios es bueno para con los limpios de corazón? A esos Él les estorba cuando procuran hacer las cosas sin tenerle en cuenta a Él. A esos Él los quebranta cuando es necesario, para que se acerquen a Él en arrepentimiento y fe. A esos Él los consuela después de quebrantarlos. Dios es bueno para con los limpios de corazón. A los otros Él los deja que gocen de los bienes terrenales del mundo. Y al final los pone en deslizadero de destrucción. Y si tuviera yo que elegir entre una cosa y la otra, viéndolo desde esta perspectiva, entonces está bien que me quebrante y que no me dé riquezas. Pero nosotros no lo vemos así regularmente. Porque, ¿qué es lo que dicen? Los ojos ven para afuera solamente. Y estamos aquí rodeados de un mundo que dice: necesitas esto. Y es más difícil poner la vista en las cosas de arriba. ¿Sabes por qué? Porque no se ven. Me piden que ponga la vista en lo que no puedo ver. Es más fácil mirar lo que sí puedo ver. Porque cuando miro lo que puedo ver, mis ojos se sienten ocupados en algo, se entretienen. Pero cuando me piden que mire lo que no puedo ver, entonces ya no es por vista, es por fe. Por fe andamos, no por vista. Mira las cosas de arriba. ¿Cuáles cosas? Las que no puedes ver. Mira esas. Por eso es más difícil. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Por eso necesitamos confiar en Él. Así que el descanso que produce confiar en Dios viene de tres vertientes. Primero, para aquel que confía en Dios, su esfuerzo no quedará sin fruto. Su esfuerzo no quedará sin frutos. Salmo 37, verso 16, por favor. Salmo 37, 16 al 19 dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Verso 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente, su descendencia, que mendigue pan. ¿Por qué puede descansar aquel que confía en Dios? Su trabajo no quedará sin frutos. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. podemos confiar en esto. Podemos confiar en esto. ¿Por qué puede descansar el que confía en Dios? ¿Cuál es el? ¿Por qué hay descanso en aquel que confía en Dios? En segundo lugar, porque el fruto de su trabajo es bendito. Ya hemos visto que el fruto del trabajo de los impíos es prosperado a veces, con frecuencia. Salmo 73, ya lo vimos. Proverbios 1:32 dice que ellos tendrán prosperidad. Pero al final, en ambos pasajes, se nos dice que, y aún en Lucas cuando leímos, dice que al final serán puestos en deslizadero, será para destrucción. Así que ese no es un fruto bendito. Ese es un fruto maldito. Es una prosperidad desgraciada. No es así para con los que confían en Dios. El fruto de su trabajo es bendito. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poseedora en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Fíjense que el verso 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Verso 32 de Proverbio 1. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Sin sobresalto del mal. Sin alarma del mal. ¿Significa eso que no vendrá mal? No necesariamente. No necesariamente. Desde nuestra óptica, vendrá mal. Desde nuestro punto de vista, hay cosas que nos parecerán mal. ¿Podemos confiar en que Dios tiene el control de todo eso? Entonces, ¿qué era lo que decía el pastor esta mañana en guiado de Romanos 8? Todo obra para bien. ¿Por qué? ¿Por qué obra para bien? Porque Él tiene el control de todas las cosas y a los que son sus hijos, Él hace que las cosas sean para bien. Así que no tiene que tener sobresalto del mal. No porque esté en una burbuja donde no le va a llegar el mal, sino porque aún en esa situación Dios tiene control. Y Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque me mate, confiaré en Él. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Debemos pedir a Dios que nos dé la fuerza necesaria con su espíritu para esto. Para decir así, no tendré sobresalto del mal, porque si Él me hace pasar por el mal, si me hace pasar por el fuego, me guardará de quemaduras. Si me hace pasar por aguas profundas, me guardará de que mis pulmones no se inunden. Y los jóvenes hebreos le dijeron a Nabucodonosor, el Dios al que le servimos nos puede librar, y si no nos libra, no importa. Una cosa es segura, nosotros no nos inclinaremos ante ti, seguiremos confiando en Dios, independientemente del resultado de tus hechos. Échanos en el horno, no hay problema. Tal vez seamos librados, tal vez nos quememos, y como quiera, aunque Él nos mate, en Él confiamos. Esa es la tranquilidad y el descanso del que en Dios confía. El fruto de su trabajo es bendito. Proverbios 3 respalda esta idea. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entiéndase, no seas simple, no seas ignorante, no seas rebelde, no seas necio. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, busca su voluntad en las cosas que has de hacer. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refugio, refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y también hemos leído que la bendición de Jehová es la que enriquece sin traer tristeza con ella. Así que esa bendición y esa prosperidad de los impíos, que al final trae tristeza, destrucción y muerte, esa no es la que enriquece. Esta es la que enriquece. Honra a Jehová con todos tus bienes, reconócelo en todos tus caminos, fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en Él y deja que Él haga. Finalmente, ¿por qué puede descansar aquel que confía en Dios? Porque su porvenir, su futuro está en las manos de su Señor. Y cuando yo hablo de descanso, hermanos, no me refiero necesariamente a descanso físico. Dije no necesariamente. Porque el descanso físico es difícil o imposible o difícil de conseguir cuando la mente y el corazón están agobiados. Acuéstese y no va a dormir. Siéntese y no va a sentir reposo, porque su corazón y su mente están agobiados. El descanso al que hago referencia es ese, precisamente esa paz, esa tranquilidad de la mente y el corazón. O sea, es sentirme tranquilo, confiando en que el fruto de mi trabajo, cualquiera que sea, me parezca bien o no me parezca bien, depende de Él. Y qué bueno que depende de Él. Yo puedo descansar en el sentido de que yo, no es que yo dejo de actuar. Y no es que mis acciones no me provocan dolor de espalda o cansancio en los brazos. Si yo tengo que ir a hacer un hoyo cavando hasta encontrar agua, ese trabajo me va a cansar físicamente. Pero yo puedo, mientras cavo, estar descansado y tranquilo, sabiendo que el agua vendrá porque Él así lo ha dispuesto, confiando en que mi trabajo, cavando en la tierra, va a tener resultado. Yo puedo estar descansado emocionalmente. Yo puedo estar descansado en mi corazón, en mi mente, confiando en que el resultado es de Él. Aunque ya mis brazos no den más, y aunque ya no pueda enderezarme después que termine de cavar 3 metros, si llego a los 3. Estoy hablando de descanso, no necesariamente en el sentido físico. Sales a hacer lo que tienes que hacer, o estás en la casa haciendo lo que tienes que hacer, y al final del día estás cansado y estás cansada, y wow, y mi espalda, y los años, y las vitaminas. Pero puedes confiar en que el resultado de lo que haces está en manos de Dios, porque has procurado hacer su voluntad. No porque te lo mereces, porque has procurado obedecer. Y Él ha prometido que a los que obedecen, Él los bendecirá. Yo quería la bendición hoy y Él decidió que fuera pasado mañana. Él sabe cuándo es mejor. No te atormentes tampoco por eso. Y la razón por la que nos afanamos es porque creemos que depende de nuestro esfuerzo. Por eso me afano, porque cuando yo creo que depende de mi esfuerzo, entonces yo tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano, lo cual es imposible porque yo soy humano, yo no puedo hacer nada sobrehumano. Pero lo pretendemos. Y nos fatigamos. Y entonces, aparte del cansancio físico, le agregamos cansancio emocional, ansiedad, angustia, porque hemos dejado de confiar el resultado a Él. Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó. ¿Quién da el crecimiento? Pablo dijo esto en el contexto de la predicación, pero ¿de dónde lo tomó? ¿De dónde él tomó la idea de sembrar, regar y que crezca? De la agricultura. Así que Pablo tomó el ejemplo de ahí, se cumple igual. Yo siembro y de vez en cuando voy y le echo un poco de agua y le quito la maleza de alrededor. Pero si crece y da fruto, no depende de mí. Jesús le dijo a Pedro: yo te haré pescador de hombres. Después de haberle enseñado una lección, vienen del mar y no han pescado nada, y él le dice: vuelvan allá. Maestro, ya pasamos la noche, ahí no hay nada. Vuelvan allá. Está bien, en tu nombre, si tú lo dices, allá vamos. Tiró la red. ¿Hizo algo Pedro o alguno de sus muchachos para que los peces entraran en la red? No. ¿Quién entró los peces en la red? Okay. ¿Y por qué no lo había entrado antes? Ellos estaban trabajando en sus propios esfuerzos, su pericia, su conocimiento vasto en esa materia. Toda la noche sin frutos. Jesús le dice: ve de nuevo y tírala en tu nombre. Porque tú lo dices, lo voy a hacer. Confiando en ti, lo voy a hacer. ¿Resultó? Pedro no podía hacer que los peces se entren. Tú no puedes hacer que la mata de plátano que sembraste crezca y luego salga un racimo. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer que la mata de coco tenga cocos que estén llenos de agua. ¿Cómo se le echa el agua al coco? Nosotros no sabemos. Él lo hace, nosotros no lo podemos hacer. Nosotros podemos confiar en que, habiendo hecho nuestra labor, Él dará el resultado. Es así de sencillo. Entonces sí podemos estar descansados. Podemos estar descansados porque el porvenir de nosotros está en manos de nuestro Señor. Salmo 1, verso 3. En el Salmo 1 habla de aquel que medita en la ley de Jehová, que se deleita en ella. ¿Y qué dice? Será como árbol plantado que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Quién es que hace que el árbol dé el fruto en el tiempo que tiene que darlo? Lo acabamos de ver, no somos nosotros. ¿Quién hace que el árbol dé fruto? Es Dios. Así que si el que confía en Jehová es como árbol plantado que da su fruto a su tiempo, ¿quién es que hará que ese fruto salga en su tiempo? Es Dios. Plantado junto a corriente de agua y su hoja no cae. ¿Quién determina que caigan las hojas de los árboles? ¿O que no caigan? Así que está en manos de Él. Es así de sencillo. Es así de sencillo. En 2 de Corintios 9, Pablo les dice a los corintios que Él es el que da pan al que come, semilla al que siembra. Y les dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, den alegremente. Y Él es el que va a prosperar, Él es el que va a hacer que los resultados lleguen. Podemos descansar, no estar ociosos, no dejar de hacer lo que tengo que hacer, no dejar de levantarme a la hora que tengo que levantarme para ir a laborar o para hacer lo que tengo que hacer en la casa. Tengo que hacer lo que me toca, mi responsabilidad, pero no tengo que preocuparme por el resultado. Eso no me corresponde a mí. No tengo que atormentarme por el resultado. Si he confiado en Dios, eso le corresponde a Él. Y si no he confiado en Él, también Él me va a pedir cuenta. Como quiera, el resultado está en sus manos. Y si me prospera para mal, o si me permite necesidad para bien, también eso está en sus manos. Podemos descansar. Ese es el descanso que produce confiar en Dios. Es tranquilidad. Es reposar quietos, sin tormentos, sin angustias. Eso no significa que no van a haber momentos. Somos débiles. Flaqueamos, caemos, pecamos. Y dejamos de confiar a veces. Y cuando el mal se pone bravo, empezamos a hundirnos porque dejamos de confiar. Y luego tenemos que gritar, Señor, sálvame que perezco. Aquel que nos dijo, ven, camina. Pero es así. Así que finalmente algunas aplicaciones. Cuidémonos. Cuidémonos de la rebeldía y la necedad de poner nuestra confianza en nuestro propio juicio o en la sabiduría o la preparación de otra persona para el resultado que queremos. Esto no es simplemente descuido, es rebeldía. Así es como lo plantea Proverbios 1:32. Cuando habla del desvío, es rebeldía, el desvío de los ignorantes, la rebeldía de los ignorantes. ¿Cuáles son los ignorantes? Aquellos que no buscaron la voluntad de Dios, o el consejo de Dios, o que no procuraron hacer las cosas para la gloria de Dios, sino que quisieron hacerlo en sus propios términos, bajo sus propias condiciones, confiando el resultado a su propia capacidad o a la de otro. Eso es peligroso, eso es rebeldía. Cuidémonos de poner nuestra confianza en nuestro propio criterio. Ejercitémonos en buscar cada día la voluntad de Dios por medio del conocimiento y la obediencia a su palabra. Y confiemos a Él el fruto de todo nuestro trabajo. Confiemos a Él el resultado de todo lo que hacemos. Podamos decir así como dijo Pablo, yo siembro, otro riega, Dios da el crecimiento. Sembraste, estate tranquilo, ya cumpliste con tu trabajo. Te toca regar, riega, tranquilo, ya cumpliste con tu trabajo. Ah, pero es que la mata no pare. No es cuestión tuya. Déjale eso a Dios. En su tiempo dará fruto. No olvidemos la forma en que el Maestro nos enseñó a orar. Cuando sus discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Después de esto, Padre nuestro, quien nos provee, quien nos sustenta, quien nos dirige, quien nos guía, quien nos protege, ese es un Padre. Santificado sea tu nombre, o sea, a ti sea la gloria. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, nosotros vamos a procurar hacer tu voluntad. Concédenos tu espíritu para que querramos hacer tu voluntad. Y entonces dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A quién le pide el pan? A Dios. El fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo, por la fuerza que tú me has dado, por la misericordia que has tenido y que me has permitido poder pararme de la cama y disponerme a trabajar, entonces, dame el pan de cada día. Después de haber reconocido que Él es nuestro Padre que está en los cielos, que a Él debemos toda gloria y procurar hacer su voluntad, entonces, danos el pan de cada día. Primero, todos los demás. Primero, todos los demás. Primero, hacer su voluntad. Primero, reconocerle como proveedor y Señor, como Padre nuestro. Primero, buscar su reino. Venga tu reino. Mateo 6. Buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Esa es la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y entonces pasamos a lo material. Danos el pan de cada día. Ese fue el modelo de oración. Y no fue simples palabras puestas ahí para ser repetidas. Es la manera, es la forma, es el lineamiento, no solamente de nuestra oración, sino de nuestro quehacer. Nuestra vida debe ser una oración en ese sentido. Reconociendo a Dios como nuestro Padre en cada momento, como nuestro proveedor, sustentador, guía, protector. Y Él es el que nos da el pan de cada día. Debo buscar hacer su voluntad. Finalmente, amigo que escuchas, si hasta ahora has guiado tu vida en tus propios caminos, vives afanado y ocupado en el círculo pecaminoso de conseguir las cosas que son importantes, solo para darte cuenta de que cuando conseguiste aquella que creías importante, ahora necesitas otra que también es importante para complementar la anterior, y el círculo se repite interminablemente. Es un ciclo. Y sigues detrás de las cosas. Y te preparas, lo cual es bueno y necesario. Y trabajas, lo cual es bueno y necesario. Y te afanas, lo cual no es necesario. Y olvidas a Dios, lo cual es un pecado. Y procuras hacer las cosas según tus propios términos, lo cual es rebeldía. Y así han pasado los años de tu vida. Si ese es el caso, te invito a considerar la pregunta que Cristo planteó a sus discípulos y que mencionamos antes, Mateo 16, 26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La invitación es a que primeramente entregues tu vida a Cristo. Todo lo que tú eres. Y entonces a partir de ahí, procures en arrepentimiento y fe, en adelante, confiar en Él en todos tus caminos. De lo contrario, estarás en un ciclo destructivo. Y la sentencia de Proverbios 1:32 será tu sentencia. La rebeldía, el desvío de los simples, de los ignorantes, los matará. Y su prosperidad los destruirá. Ese será tu caso si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. La otra sentencia es para aquellos que han alcanzado por la misericordia de Dios la bendición de la salvación. Aquellos que han entregado su vida a Cristo tienen esta sentencia. Morarán, reposarán confiadamente, sin sobresalto, sin temor del mal, porque han confiado a Dios el resultado de sus quehaceres. Podemos descansar, podemos confiar. Encomendemos a Jehová nuestro camino, confiemos en Él y Él hará. Oremos. Padre amado, Dios nuestro, gracias por tus misericordias, gracias porque tú nos muestras, Señor, en tu palabra nuestros pecados, nuestra rebeldía, Señor, y la soberbia de nuestro corazón de querer hacer las cosas basados en nuestro conocimiento, en nuestra pericia, en nuestras habilidades, sin reconocer aún que si tenemos alguna habilidad es por tu gracia, que si tenemos algún conocimiento es por tu gracia. Perdónanos, Dios. Concédenos poder confiar en ti, en lo que hacemos, poder buscar tu voluntad en cada día de nuestras vidas, y poder estar tranquilos, confiando en ti, confiando a ti nuestro futuro, nuestro porvenir, y esperar aún al final de cada día que sea tu voluntad y no la nuestra. Concédenos poder confiar en esto y que esto redunde, Padre, para bendición entre nosotros, que podamos así ser desprendidos de aquellas cosas materiales, Señor, y aferrados solamente a aquello que a vida eterna permanece. Que de esta manera tú puedas usarnos en tu misericordia para bendecir a otros y aún permanecer confiados independientemente de cuál sea el resultado. Gracias, Padre, por tus misericordias. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.